Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 8 de la noche en punto. Hoy Colombia tomó medidas para evitar un racionamiento de energía por el bajo nivel de los embalses, que ya llega al 50%. Por un lado, limitó las exportaciones de energía a Ecuador y pidió a la industria, a las empresas y a los hogares ahorrar electricidad. Las lluvias se mantienen en una crítica disminución mientras permanecen activos 22 incendios forestales en el país y los equipos para apagar los incendios siguen demorados en su entrega. También se vivió hoy una jornada de movilizaciones convocadas por el gobierno para defender la actual reforma pensional. El presidente Petro, en su discurso en la Plaza de Bolívar, propuso bajar la edad de pensión e insistió en que lo quieren matar, por lo que reiteró su petición a la ciudadanía de una movilización permanente. Este será uno de nuestros temas con los panelistas en segundos. En el mundo persisten los ataques de Israel al Líbano. Hoy se reportaron 52 bombardeos en el sur de ese país. También se reveló que los beepers que explotaron esta semana, dejando muertos y miles de heridos, sí fueron manipulados. Según el País América Periódico Global, el líder de Hezbollah retó a Israel a invadir el Líbano y prometió castigar el ataque. Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20, con el análisis a esta nueva jornada de movilizaciones en el país convocadas por el gobierno, el llamado que hacen a la Corte Constitucional para evitar el hundimiento de la reforma pensional y el pulso que se vivió en las calles. También una mirada a la suspensión del proceso del ELN, los mensajes que ha enviado el presidente y la realidad de lo que viene en adelante. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Dignidad, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, para la audiencia y para todo el panel que nos acompaña.
Daniel Briceño, abogado, especialista en Derecho Público, magíster en Análisis Político, concejal de Bogotá. Daniel, buenas noches.
Hola Diana, un saludo para ti, para toda la mesa y para todos los que nos escuchan.
También con nosotros está José Guarnizo, periodista, cofundador, director y periodístico de La Vorágine. Hola José.
Hola Diana, buenas noches. Un saludo para ti y a todos los oyentes.
Mauricio Toro, politólogo, excongresista, exdirector del ICETEX. Buenas noches.
Hola Diana, un saludo muy especial a toda la audiencia, a los compañeros panelistas, un abrazo.
Pues se cumplió una nueva jornada de movilizaciones impulsada por el gobierno nacional. En esta oportunidad eran dos las consignas: salir a respaldar al gobierno en lo que el presidente ha llamado un golpe de Estado por el proceso del Consejo Nacional Electoral, y por cuenta de la reforma pensional, pues consideran que las demandas que han llegado a la Corte Constitucional, que ya son 29, y que buscan que la reforma se tumbe, son una amenaza. La convocatoria se realizó en al menos 11 ciudades del país a través de sindicatos y movimientos sociales. El presidente apareció después del mediodía en la Plaza de Bolívar y en un discurso de menos de una hora habló de nuevo de golpe y de los intentos de tumbarlo. Dijo que no se está presionando a la Corte para que no tumbe la reforma y que el asedio a la Corte Suprema durante la elección del fiscal general no fue promovido por su gobierno. Dijo que se debería pensar en bajar y no en aumentar la edad de pensión y que los viejos del país no pueden estar condenados al dolor. De otro lado, hizo un llamado a la movilización permanente, generalizada, a organizarse en comités y salir a defender su gobierno. Después, a través de un trino en el que tuvo que retractarse por orden del Consejo de Estado, dijo que el debate es en las plazas, en el Parlamento y no ante los estrados judiciales. Empiezo por preguntarle a los panelistas una primera mirada sobre esta nueva jornada de movilización. ¿Le fue bien al gobierno con la convocatoria? ¿Cuál es el balance que hacen de lo que pasó en las calles? ¿Cómo analizan el discurso de hoy? Jennifer.
Diana, desde mi perspectiva, hay una narrativa muy preocupante de parte del gobierno nacional con este tema del golpe de Estado blando. El profesor Pigni, por ejemplo, ha escrito varias columnas en donde plantea que esta es una interpretación muy contradictoria y muy difusa que puede hacer ver cualquier contrapeso de la democracia como una apuesta por destituir al presidente sin que necesariamente eso sea de esa manera. Creo que el balance de las marchas es que el gobierno esperaba de alguna manera una mayor afluencia de la gente a las calles. Desde mi perspectiva, pues, hay, digamos, la pérdida de popularidad y la falta de apoyo y la pérdida de apoyo del gobierno se vio hoy en las calles, en la Plaza de Bolívar y en varias regiones en donde la movilización fue o francamente débil o pues digamos que no es propia de la fuerza de un gobierno que además tiene toda la capacidad para convocar. Yo respeto y siempre defenderé el derecho a la protesta No lo interpreto como un mecanismo que amenace la democracia ni a la Corte, pero lo que sí interpreto de esa manera es el discurso del presidente, señalando que cualquier control constitucional que pueda hacer la Corte, por ejemplo, la aprobación chambona de la reforma pensional, que hay que decir que advertimos desde la Cámara que si lo hacían de esa manera, la probabilidad de que la Corte Constitucional pues tumbara la reforma, y no porque sea Petro, sino porque esto ya ha ocurrido antes con gobiernos anteriores, con Pastrana, con Uribe y con Duque, porque se violó el principio de publicidad y el principio de un debate democrático, pues podía ocurrir. Tan contundente fue que a los 3 días Velasco tuvo que salir a decir, no, tenemos que volver a radicar otro proyecto para subsanar los vicios. Entonces a mí personalmente sí me preocupa, y lo digo, tú sabes, y aquí cuando hemos podido discutirlo, yo voté en segunda vuelta por este gobierno, pero de verdad que ese discurso del golpe de Estado blando, que además está alimentado de mentiras, una interpretación falsa del fallo del Consejo de Estado que le permite al CNE investigar administrativamente al presidente, en ninguna medida suspenderlo ni sancionarlo penalmente, esa posibilidad sigue estando restringida a la Comisión de Acusaciones, y el presidente, sin embargo, sale a decir todo lo contrario sin ningún tipo de rubor en la cara. Ese es mi balance, y les comparto también mi preocupación sentida por el tono en el que eso pone la democracia colombiana.
José Barnizo.
Pues Diana, yo creo que como todas las marchas es una marcha legítima, sin embargo es una marcha a la que le caben críticas, por supuesto, entre otras cosas porque pues hay en juego también recursos públicos, o sea, vimos pues buses y vimos funcionarios, tarimas, etcétera, etcétera. Y pues el presidente sabe que estando en el poder y estando gobernando, pues tiene que rendir, digamos, cuentas a los ciudadanos. Ahora, tampoco se podría caer, digo yo, en una crítica simplista, simplemente diciendo que al presidente le fue pésimo, o que todos los que estaban ahí en la marcha pues eran enchufados, o que simplemente todos estaban ahí porque les pagaron. Yo creo que de alguna manera, pues hay gente, gústenos o no, o les guste a un sector, o les guste o no a otro sector, hay una gente que cree en el presidente Petro, que lo apoya, que está ahí porque quiere, que está ahí porque creen en que la reforma pensional de alguna manera puede constituir, digamos, una esperanza, digamos, a lo que ha venido mostrando el Estado a una persona que no tiene, digamos, una pensión digna. Y por otro lado, yo creo también que tampoco me parece que sea, digamos, una amenaza, digamos, a la Corte. Yo creo que aquí es donde vamos a empezar a ver, digamos, la separación de poderes, la independencia, y vamos a ver el talante democrático o no del presidente Petro respetando las decisiones de la Corte.
Acá me pregunto si se le mide nuevamente el aceite al gobierno a través de la calle, o sea, su propio llamado. Básicamente se convierte posteriormente en una medición o no. ¿Qué tan conveniente le está resultando al gobierno que su popularidad se pueda medir por cuántas personas salen a una marcha cada determinado tiempo? Daniel, Mauricio.
Mira, Diana, yo creo que aquí hay varias cosas, y lo primero es que obviamente el presidente Gustavo Petro viene de una tradición en donde la popularidad y la fuerza política se mide desde la calle, porque él viene antes de ser presidente hacía oposición llenando calles, y esta era una de las formas, no la única, en la que se medía o no la fuerza del gobierno. Él trata de hacer ahora eso desde el gobierno, tratando de mostrar un apoyo popular, tratando de generar un contraste sobre las encuestas. Entonces, una de las narrativas que se mueven el día de hoy es que el presidente, como llena, que además tenemos que decirlo abiertamente, no es que sea un rotundo éxito, pero tampoco es que no haya salido mucha gente, más allá de la discusión de fondo, como decía José, si estamos hablando de contratistas, funcionarios y demás, y esa discusión que yo siempre doy precisamente sobre el uso de recursos públicos en las marchas del gobierno. Pero lo que trata el presidente es de contrarrestar un poco las encuestas, los resultados de las últimas encuestas con la calle. En segundo lugar, también está tratando el presidente de generar y demostrarle al país la forma en cómo él va a comunicar y la forma en cómo su gobierno va a comenzar a actuar de aquí para adelante. Porque lo que pasó hoy es que el presidente está comenzando a adelantar en una narrativa, y es que él sabe que hay muy, y como lo decía la representante Jennifer, hay un alto riesgo de que se pueda caer la reforma pensional en la Corte Constitucional debido a la cantidad de errores procedimentales, legales, constitucionales en la aprobación de este proyecto. Entonces,
claro, pero el presidente no reconoce, digamos, esos errores de carácter procedimental, la manera como fue aprobada la reforma, sino que vende el discurso de que esa reforma se le está, si se cae en la Corte, es para negarle a un sector de la población, como lo dijo, que los viejos no deberían estar condenados al dolor.
Claro, él se adelanta la narrativa y él comienza a generar la narrativa desde ya. Y entonces, si la Corte la llega a tumbar, entonces el presidente ya tiene el discurso y el camino y el terreno abonado para decir, oiga, yo les quería salvar la vida a las personas de la tercera edad, y no es completamente cierto, porque ahí hacemos un paréntesis grande, si el presidente hubiese querido ayudarle pues, a las personas de la tercera edad, hubiese hecho una adición presupuestal y un esfuerzo presupuestal desde el DPS para el programa Colombia Mayor y demás, pero él sí comienza a abonar el terreno, porque él sabe que posteriormente se le puede caer esa reforma y él ya tiene la narrativa lista. Y es, yo quise ayudarles a las personas de la tercera edad, yo quería rescatarlos, entre comillas, pero la Corte y la institucionalidad no me dejó. Y ahí el tercer punto para cerrar viene con esto. Y es que, obviamente, yo sé que es legítima la protesta, yo sé que cualquier persona, cualquier presidente, organización puede salir a protestar, pero el mensaje sí es como, oiga, nosotros estamos aquí alertando de que hay una institucionalidad mala y una institucionalidad buena. La institucionalidad mala es la que para el gobierno, el Consejo de Estado, con sus críticas por el tema del CNE, sus críticas a la Corte Suprema de Justicia y sobre todo al presidente de la Corte Suprema de Justicia en los últimos días y ahora a la Corte Constitucional. Entonces yo creo que el presidente está preparando y está abonando el terreno para, en caso tal de que se le caiga la reforma, pues él va a salir a la calle, tiene la narrativa armada y sobre todo tiene la movilización. Y ese va a ser como tal el corte de gobierno que él ya le comienza a proponer al país y creo que es lo que se va a ver en los próximos 2 años, bueno, año y 8 meses que quedan.
Mauricio Toro.
Yo creo que la estrategia del presidente de estar convocando a su base cada que una propuesta en el Congreso no pasa, cada que un proyecto se cae, cada que algo que él espera no pasa, empieza a debilitarse y eso se empieza a ver en algunas de estas marchas, donde la gente ya se empieza a agotar para decir, venga, pero es que todo el tiempo tenemos que estar saliendo y empieza a cuestionarse y eso sin duda se empieza a reflejar en la capacidad de convocatoria que tiene. Ahora, el mensaje que a mí me preocupa muchísimo es la narrativa que está instalando constante de un golpe blando cada que algo no le sale en el Congreso de la República, lo cual es normal y le ha pasado a todos los gobiernos y a todos los presidentes. Pero lo que hay que empezar aquí a pensar es cómo se está tratando de irrespetar el poder que tienen los equilibrios, es decir, la Corte, el mensaje es grave, tratándonos de decir que porque la Corte vaya a declarar inconstitucional un artículo o toda una reforma a raíz de los vicios que son evidentes, se dieron en el trámite, entonces ahora la Corte está amangualada con la derecha para tratarlo de tumbar o con los intereses de los empresarios y eso resulta peligroso porque empieza a minar la credibilidad en las instituciones. Lo que debería estar haciendo el gobierno en este momento es tratar de demostrar que se respetó la Constitución el trámite legislativo en lugar de estar intimidando a las cortes o a cualquiera que trata de decir que no fue correcto el trámite de un proceso. Entonces yo lo veo con preocupación y el gobierno es consciente de eso, ellos han sido conscientes de las fallas y de los errores que han tenido en el trámite legislativo y entonces tratan de ocultarlo tratando de echarle la culpa o a las instituciones o a aquellos que han votado negativo los proyectos. Entonces creo que se le está debilitando un poco la base y creo que la estrategia no le va a resultar bien porque aquí en adelante quedan muchas reformas que seguramente no vayan a ser aprobadas por un Congreso donde ya no tiene muchas mayorías y el estar convocando a la gente a la calle a atacar la institucionalidad, yo creo que ya tiene un techo y ese techo lo va a empezar a sentir en un tiempo.
El presidente decía, abro comillas, jamás este gobierno va a presionar a ningún magistrado de Colombia porque para nosotros la justicia es la justicia. Con esto entonces aclara cualquier duda de que la marcha de hoy no tenía como objetivo presionar la Corte para que no tumbe la pensional. Él decía que esto es una visión aristocrática. La CUT decía que sí era una presión. ¿Con cuál se quedan?
Yo creo que es una intención de presionar, es que no tiene otro sentido, es tratar de decir, aquí está el pueblo tratando de decir que pilas si ustedes tumban esto porque ustedes van a afectar los intereses del pueblo, y ahí empieza una tensión muy difícil. Claro, como cabeza y jefe de Estado le toca matizar en algunos momentos, pero después de que convoca, después de que salen a marchar, y eso es lo que resulta preocupante. La CUT no tiene ningún problema en salir a decir que sí, que efectivamente es para presionar, porque no tienen una responsabilidad política directa, y esa, digamos, de alguna manera es la preocupación que uno empieza a ver como instrumento de tratar de decirle el hecho al pueblo, si usted simplemente cumple la norma, es que cumple constitucionalmente lo que tiene que hacer la Corte, que es decir, si se cumplió o no el proceso legislativo, que claramente pues no se cumplió. Entonces eso es lo que resulta preocupante.
Jennifer Pedraza.
Diana, yo creo que de alguna manera el presidente es experto en hacer una cosa y después negarlo, ¿no? Como tirar la piedra y esconder la mano. Y yo quiero, pues yo hice una revisión para ver las sentencias de la Corte Constitucional que, digamos, que han creado precedente al respecto, porque esto es clave saberlo, ¿no? Como, bueno, si se hunde la reforma pensional, ¿esto ha pasado con otros gobiernos o de verdad es porque es Petro y no lo dejan gobernar? Y encontré tres sentencias claves: la sentencia C-760 del 2001, que fue sobre la ley 600 del 2000 en el gobierno de Pastrana, precisamente hablando de la necesidad de que el Congreso tuviera un debate democrático y una deliberación eficiente; la sentencia C-668 del 2004, en el caso del gobierno Uribe, del acto legislativo 01 del 2003, y también la sentencia C-481 del 2019, mediante la cual la Corte le tumbó la tributaria a Duque. Y recordemos que en ese momento, pues increíblemente, el presidente Petro ha terminado pareciéndose mucho a lo que tanto criticaba. Recuerdo cuando Duque se pronunció contra el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Y una cosa es que lo haga el presidente, y otra cosa es que organizaciones sociales pues vayan a marchar al frente de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que la Corte ya tiene precedentes al respecto, como para que no vayan a salir a decir, en caso de que la Corte tome la decisión que sea, pues que es una persecución contra Petro. Lo segundo que quiero plantear es que creo que también hay un debilitamiento de Petro en unas bases muy importantes. O sea, la crisis de la salud de los maestros y de las maestras del magisterio colombiano, que ha cobrado pues de verdad vidas y que ha precarizado más el servicio de salud de los maestros, y que terminó entregándole además la salud a los politiqueros que supuestamente tanto estaban intentando corregir, no pasó. El tema de la ley estatutaria, o sea, también hay un debilitamiento del gobierno incluso en sus bases más cercanas, en sectores que incluso financiaron su campaña. Y quería también plantear como una tercera idea algunos argumentos por los cuales creo que la tesis del golpe de Estado blando pues es falsa. Ya el presidente eternó a Gregorio El Hash para la Procuraduría, y todos los pronósticos, todos los oráculos indican que el presidente va a tener procurador. Ya tenemos una fiscal ternada por el presidente, tenemos una defensora del pueblo ternada por el presidente. De todos los proyectos de ley que ha presentado el gobierno al Congreso, la mayoría se les han aprobado: la reforma tributaria del 2022, Plan Nacional de Desarrollo, presupuesto 2023, adición presupuestal, jurisdicción especial agraria, reforma pensional, paz total. O sea, realmente esta narrativa de que el Congreso ha tumbado todo tampoco tiene ningún tipo de sentido. Los únicos proyectos que se han hundido son la reforma política, que al final el gobierno salió a lavarse las manos y Roy Barreras a decir que no, que él tampoco la había criado, y la reforma a la salud, que ya volvieron a radicar. ¿En qué contexto un presidente que estuviera a punto de ser tumbado podría estar radicando otra reforma tributaria como lo acaba de hacer el gobierno, otra vez la reforma a la salud? ¿En qué contexto podría estar a punto de aprobarse la reforma laboral en la Cámara? O sea, esta es una narrativa que francamente no se corresponde con la realidad.
Muy importante esa relación entre lo que el Congreso hace y el presidente plantea versus a la realidad parlamentaria. Me gustaría, usted hablaba ahorita de que se empieza a ver un debilitamiento de Petro. No sé si las fisuras que se dieron en algunos movimientos obreros y sindicatos, no toda la CGT, no toda la CUT, no toda la CTC salió a marchar. ¿Esto es un síntoma de desgaste o es más un cansancio frente a todo lo que es el llamado a la movilización permanente? O sea, ¿es natural que ocurra o es un síntoma de qué?
Para mí,
para el que quiera, permiso. Daniel.
Okay, pues yo creo que incluso a cualquier gobierno, no solamente con Petro, a estas alturas del partido ya se empieza a notar un desgaste. Esto no solamente le ha pasado a Petro, le ha pasado a otros presidentes. Y ante ese escenario, que es un escenario casi que de desgaste irreversible por los escándalos de corrupción que también han existido, etcétera, etcétera, ya uno no puede decir que Petro le está hablando al pueblo colombiano en una movilización como la de hoy. Le habló a un sector un sector que es fiel a Petro, a un sector habrá enchufados, por supuesto, pero hay otros que salieron legítimamente y creen, digamos, en el presidente. Y yo creo que incluso ese desgaste que ha sufrido, digamos, su gobierno, también hace que la amenaza, digamos, a la corte no sea tal. Es decir, yo no veo a la corte cambiando una decisión o sintiéndose presionada para cambiar una decisión por la movilización del día de hoy. Yo creo que digamos, el discurso de Petro el día de hoy sirve para medir un poco también qué está pensando sobre ciertos temas y vemos cómo el tema del golpe blando sigue siendo como su caballo de batalla, como si se estuviera preparando para algo, pero posiblemente sabe que se está preparando, por ejemplo, para que se le caiga la reforma.
Daniel.
Mira, yo creo que obviamente uno sabe que ciertos o la mayoría de fuerzas sindicales están alineadas con el presidente Gustavo Petro, pero también ellos son conscientes de que hay apoyos al presidente, hay un proyecto de apoyo político al presidente, pero también hay apuestas individuales como sindicatos o como fuerzas obreras que no pueden poner en riesgo y que no pueden desgastar a medida de que ellos siempre son los que el presidente usa para llenar plazas, para salir a las calles y demás. Porque si las marchas que el presidente impulsa, llama para fortalecerse políticamente o para mostrarle al país que no está tan débil, no estuvieran o no empezaran su convocatoria en las centrales obreras, pues difícilmente el presidente podría mostrar en estos momentos algo de fuerza, porque obviamente son hoy los sindicatos y los contratistas, pero también algunas organizaciones sociales muy estructuradas, las que pueden salir a responder cada vez que el presidente quiere o cada vez que el presidente necesita salir a mostrar fuerza política. Porque lo de hoy, que tiene que ver con la reforma pensional, no solo tiene que ver con una muestra de fuerza política por el tema pensional que se le puede caer en la corte, sino también tiene que ver como una toma de aire que está tratando de tomar el presidente en una semana totalmente difícil, en donde la paz total, por ejemplo, pasa, yo creo que ahorita hablamos de ese tema, por una grave crisis, pero él trata de mostrar una fuerza, trata de mostrar un gobierno vigoroso, un gobierno que está en una crisis de popularidad, un gobierno que está en una crisis interna, pero también en una crisis política, y entonces son las centrales obreras las que salen a respaldar al presidente, pero no son todas. Porque ellos tampoco pueden poner en riesgo sus propias apuestas históricas, legítimas y demás por defender a un gobierno. Y en segundo lugar, yo sí creo que, aunque el presidente dice que no hay presión, cuando uno revisa las convocatorias de la Marcha de las Canas, sobre todo la que tiene que ver con el video oficial que hace el director del DPS, Gustavo Bolívar, con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ahí ellos dicen claramente que han avanzado y que lograron algo histórico y es darle un bono pensional a muchos viejos en el país, pero que está amenazado por muchas demandas y por unas posibles decisiones que se tomen. Entonces, claro, el presidente puede decir, no,
Pero
yo no
esa
estoy
parte, por
presionando a la
ejemplo,
corte.
no es cierta, porque digamos que ese bono no ya está garantizado, viene garantizado. Lo que hubo fue un aumento en el bono, ¿o no?
Claro, digamos, hoy si el gobierno hubiese querido desde el primer día de gobierno, hubiese podido aumentar el programa Colombia Mayor con esfuerzo presupuestal, hubiese dicho, oiga, les voy a cumplir, empezando que ellos prometieron 500 mil en campaña, lo bajaron en la reforma pensional, pero esto es una narrativa que ellos hubiesen podido cumplir. Yo lo he dicho varias veces, DPS tiene 7,8 billones de pesos sin ejecutar en este momento, de ahí podría salir esta plata sin ninguna reforma, pero es otra discusión. Pero sí la narrativa fue como, oiga, está en riesgo lo que logramos porque hay unas demandas, lo dice Gustavo Oliver en el video, y la corte puede tomar alguna decisión. Entonces sí, sí creo yo y sí queda la sensación de que, aunque el presidente lo niegue, sí había una presión en la Corte Constitucional.
Mauricio, y usted ha manejado todos estos temas un poco tecnológicos y de redes y de todo esto. ¿Cuál podría uno decir que es el impacto de una marcha en la que la consigna es hashtag no pasarán? Hubo todo un despliegue en redes sociales. ¿Eso cómo impacta en lo institucional, pero también en lo que pasa en el escenario del Congreso?
Grave desde el punto de vista institucional, porque yo insisto en que es tratar de intimidar a las instituciones y eso no creo que sea una estrategia que sirva para el equilibrio de poderes. Es decir, es un mensaje grave. El no pasarán resulta ser un hashtag complejo para muchos de entender. Mucha gente no entendía y lo veía yo en redes sociales qué querían decir con el no, qué pasará, qué no pasarán qué. Y al final creo
Pasará.
que es errado. No, sí, no pasará, que era el tema de no el golpe blando, no el no nos van a sacar del gobierno, no nos van a sacar del poder, no nos van a debilitar, no nos van a hacer un golpe de Estado. Pero al final siento que la gente empieza a ver esto como al final una estrategia débil de mediocridad legislativa, de poder lograr sacar los proyectos adelante. Y lo que decía la representante Jennifer es apenas correcto. Muchas de esas propuestas se han pasado en el Congreso de la República. Simplemente que es que las neurálgicas, como es la salud, que tuvo sus dificultades, la pensional, que no esperaban que saliera como terminó saliendo, pero que al final la sacaron, les generó mellas, y otras tantas de las que ellos están detrás. La laboral ahora está teniendo dificultades y problemas y empiezan ya un proceso de victimización con el no pasará, porque es que a mí me van a tumbar, y si me van a tumbar, la gente va a dejar de comer, y si me van a tumbar, y yo creo que eso ni es un mensaje claro para muchas de esas bases que salen, que están cada vez más débiles, que están cada vez más aburridas. Y ahora toca un tema de los sindicatos. No todos los sindicatos están ya muy con el gobierno, es decir, ya empieza a haber rupturas, ya empieza a haber algunas diferencias y se empieza a notar no solamente la capacidad de convocatoria, sino en los mismos debates y diálogos que se dan, donde ya no es salgo a defenderlo como sea, sino que ya hay críticas. Hay que mirar, por ejemplo, lo que pasó en cuanto al Ministerio de Trabajo, el paro que hubo, dificultades que hay, todo lo que está pasando con el magisterio y la salud, también empiezan a alejar de alguna manera a estos movimientos sindicales del gobierno porque sienten también que no está pasando lo que ellos esperan. Entonces hay una mezcla de dificultades que yo siento que la estrategia para el presidente no está saliendo de manera correcta. Está agotando a la gente y la gente ya no le está respondiendo como espera.
¿Alguna otra opinión sobre el tema, José?
No, Diana, yo creo que definitivamente Petro está preparando y está, digamos, aunando un terreno adverso, porque lo que se viene no es fácil para el gobierno. Yo creo que en distintas materias la pérdida, digamos, de apoyo popular, digamos, los reveses, yo creo que el tema de la paz total, que creo que puede ser una de las principales banderas, va a empezar de alguna manera a cobrarle factura a su popularidad y cuando la gente se está empezando a dar cuenta que eso no va para ningún lado, que eso no está llegando a buen puerto, aunque hay que decir también que si existe el ELN es porque no se acabó con Uribe, no se acabó con Duque y digamos, esto es un tema que no solamente pinta, digamos, una mala gestión del gobierno, sino que en realidad es algo en lo que pierde el país entero, ¿no? O sea, que esto no llegue a buen puerto, pues básicamente no solo no le conviene al gobierno, sino que no nos conviene a ninguno de nosotros.
Muy bien, pues voy a hacer una pausa y al regresar nos vamos a meter preciso en el tema de paz total.
Hora 20.
Son las 8 de la noche, 32 minutos, y estamos en Hora 20 con Daniel Briceño, con Jennifer Pedraza, con Mauricio Toro, con José Guarnizo. Pasamos a otra decisión que tomó el presidente esta semana y es la suspensión de las negociaciones con el ELN. Esto tras el atentado el lunes en Puerto Jordán, que ha dejado ya 3 militares muertos, 16 heridos, 8 están en la UCI. Hasta este momento, según el hospital militar, el presidente ha dicho que esta acción cierra el proceso con sangre, que se rompen los procesos, que si se rompe la vida, ha insistido que el ELN debe mostrar una contundencia en su voluntad de paz. Por su parte, el jefe máximo de esa guerrilla, alias Antonio García, ha planteado que no se ha hablado de ruptura y que en medio de operaciones militares puede continuar la negociación. Esta suspensión no significa levantamiento de la mesa ni levantar la suspensión de órdenes de captura, pero sí el congelamiento de todas las gestiones de paz. ¿Cómo ven a 24 horas de la toma de esa decisión, que fue anoche más o menos a esta hora, en la tarde de ayer, lo que ha ocurrido? ¿No había otra alternativa? ¿A qué escenario nos lleva el punto en el que estamos hoy en la negociación suspendida? Una mesa que de los 22 meses que lleva ha estado suspendida, 7. José Guarnizo.
Diana,
Ah, bueno, Mauricio.
Mauricio, dale.
Yo tengo que decir que es que esto es salvaje. Negociar con el ELN es una cosa completamente difícil e históricamente ha sido complicado por su estructura y por su forma de dividirse. Aquí hay que decir que lo que pareciera que está haciendo el ELN es replicar un poco lo que en su momento hizo las FARC con el proceso de paz de Pastrana, que es tratar de fortalecerse, tratar de tomar control territorial, tratar de incidir en las elecciones territoriales, tratar de agarrar poder, utilizando la buena voluntad del gobierno para finalmente tener más poder de negociación en un futuro. Yo no veo al ELN sentándose a negociar una paz en este momento. Los mensajes que dan son contradictorios, sin duda, además agresivos frente a lo que está pasando. Y ellos lo que quieren es decir, aquí no pasó nada, mientras siguen secuestrando, mientras siguen volando el oleoducto, mientras siguen extorsionando a las personas, mientras siguen tomándose los municipios y mientras siguen matando y asesinando a la fuerza pública. Yo creo que aquí pues hay que hacer un llamado al gobierno nacional de, hombre, esto no puede seguir así. Yo veía al presidente Petro con el tweet que hizo hace unas horas, donde a pesar de levantar la mesa de negociación, decía, pues la mesa estará siempre abierta, es decir, la posibilidad de sentarse a negociar está siempre abierta y tengo que decir que me parece valiente, o sea, no es contradictorio de alguna manera levantar la mesa y luego abrirles la posibilidad de seguir
¿Le
negociando, porque
parece
es que negociar la paz.
contradictorio?
No, no me parece
No,
contradictorio desde el
no,
punto
porque
de vista.
básicamente fue lo mismo que dijo en el comunicado. Se suspende, pero pues se suspende es para reactivarse, de alguna manera, pero con unas condiciones que son expresamente que lo diga el ELN, que lo
De acuerdo,
plantee.
y es que es difícil, negociar una paz es difícil, es un proceso complejo. Santos lo quiso hacer en la confidencialidad y lo logró, y cuando lo logró se lo contó al país. Petro optó por una estrategia de hacerlo de cara al público, lo cual lo hace mucho más complejo, tenso y difícil. Y está bien que se haya parado y está bien que no cierre las puertas al diálogo, pero yo creo que aquí ya se requiere la contundencia de la fuerza pública porque lo que están tratando de hacer es finalmente tomarse por microataques, porque la forma como opera el ELN es muy diferente a como lo hacían las extintas FARC y ahí es peligroso. Entran, repliegan, disparan, se vienen, se guardan, están tratando de utilizar de alguna manera un modelo de crecer sus cuadrillas, pero sobre todo de recuperar territorio. Que antes estaba en manos de otros y eso a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que el gobierno se ha bajado demasiado de brazos de buena voluntad creyendo que el ELN quería negociar y el ELN no quiere negociar, no tiene ningún interés de hacerlo en este gobierno y lo ha demostrado con la traición a lo que se ha venido haciendo incluso de los ceses al fuego bilaterales. Por lo tanto, creo que es una buena acción la del presidente decir, por ahora nos paramos y bueno, miremos qué vamos a hacer, pero es doloroso lo que está pasando con el ELN y el ministro de Defensa tiene que ser contundente. Y no pueden bajar de brazos a la fuerza pública en este momento porque estamos perdiendo el control territorial y eso es evidente en muchos de los departamentos donde incluso la industria y la educación está amenazada.
José
Y,
Guarnizo.
Diana, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos en esta sin salida producto de la barbarie del ELN y que es absolutamente condenable. Estaba leyendo que hay como 43 sabotajes del ELN en todo este proceso. Y uno podría decir que, y esto es una opinión personal, yo creo que la paz total en Colombia es una utopía dadas las condiciones, digamos, estructurales del conflicto. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar solamente cifras, las cifras, por ejemplo, de masacres, no, digamos, no han disminuido, pero que no, decir que no han disminuido quiere decir que tampoco encontramos la fórmula en el gobierno de Duque, tampoco encontramos la fórmula años atrás. Es decir, las cifras de masacres se han mantenido por encima de 90, más o menos, por cada año. Tal vez este año lleguemos a menos, pero eso tampoco es para cantar victoria, porque las víctimas siguen siendo muchísimas. En ese sentido, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que la obligación del gobierno, de este gobierno y de cualquier gobierno, es de alguna manera insistir en vías y en canales y corregir sobre lo que no se ha hecho bien. Y yo creo que proyecto de la paz total ha tenido unas fallas y ha tenido fallas en la visión. Ha tenido algunas fallas logísticas y ha tenido, digamos, otras fallas de, por ejemplo, concentrar múltiples y demasiadas decisiones en muy pocas personas y no entender que lo que está pasando en los territorios son situaciones completamente disímiles digamos, lo que está pasando con el ELN en Arauca es muy diferente a lo que está pasando ahorita en el Catatumbo, donde se están reactivando, digamos, otra vez los cultivos de coca, etcétera, etcétera. Entonces, pero la obligación de Petro es eso, la obligación de Petro como jefe de Estado es corregir lo que se hizo mal y de alguna manera mantener esa puertica abierta, obviamente siempre manteniendo, digamos, como premisa más grande la protección de la población civil, que es a la que sufre no solamente cuando está el gobierno enfrentado con el ELN, también sufre cuando no se lleva a cabo de buena forma, digamos, un proceso y los grupos armados abusan, digamos, de ese espacio y de ese interregno mientras dialogan con el gobierno.
Daniel Briceño.
Mira, aquí yo creo que el gobierno Petro fue realmente permisivo con el ELN en todo el proceso. Más de 40 violaciones al cese, creo que eran ya un indicador para el gobierno nacional, pues, y además todo el récord histórico del ELN con otros gobiernos en donde inician conversaciones, en donde desgastan la institucionalidad, en donde hay mesas, en donde en medio de los diálogos, pues el ELN hace graves ataques y demás. Pues todo esto era un indicador para el gobierno para decirle como, oiga, tenga mucho cuidado porque el ELN, esta es su forma de actuar, este es su modus operandi. Lo que pasó esta semana en Arauca es simplemente la reiteración de lo que ha pasado muchas veces en otros procesos, en otros tiempos, en donde el ELN literalmente está negociando, está mostrando supuestas muestras de paz, pero en cualquier momento comete algún acto de barbarie que todo el mundo dice, oiga, ¿qué pasó acá? Pero al gobierno el ELN ya le venía avisando, y se lo venía avisando en las cifras de violación de ese acto de confianza que le dan los ciudadanos y le da el Estado colombiano, que era el cese al fuego bilateral. Entonces, en segundo lugar, yo creo que puede que no sea contradictorio el mensaje del presidente, pero sí quedamos como en este momento en un estado en el que no sabemos en qué está el proceso. Estamos esperando que el ELN diga, oiga, estoy comprometido, quiero seguir, volvamos a sentar, voy a generar mejores acciones, vamos a parar algún tipo de acción militar y demás, pero no sabemos en qué se encuentra en este momento el proceso con el ELN, está suspendido, no sabemos qué va a pasar, y ahí es donde el gobierno tiene que decirle al país, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuáles son los límites de tiempo? ¿Cuáles son los límites en propuestas que o qué tanto está dispuesto a ceder más? Porque ya ha cedido mucho dentro de este proceso. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que este es un momento en que el gobierno debe replantear su política de paz total. Una política en donde trató de abordar mucho, en donde trató de acaparar y decir vamos a negociar con absolutamente todo el mundo, pero no avanza muy bien. No, yo tengo que decirlo hoy la paz total es un completo desorden, es un completo fiasco, y el gobierno tiene en este momento que parar y decir cuál es la política de paz, de qué se trata la política de paz, con quién negocian, bajo qué bases negocian, porque eso no está claro para el país. Usted pregúntele a cualquier persona y no sabe de qué se trata hoy la política de paz total. Y lo peor, y esto para terminar, la política de paz hoy se confunde con la política de seguridad. El gobierno lo que ha hecho es decir, oiga, la política de seguridad está atada a una política de paz y es una política de paz que no está funcionando en estos momentos. Pero yo creo que debe aclararse, debe sentarse el gobierno a decir, bueno, vamos a replantear o vamos a seguir por el mismo camino, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy el país no sabe para dónde va el gobierno en materia de paz.
Jennifer Pedraza.
Diana, yo creo que el ELN lo que está haciendo es dando la posibilidad de que de verdad exista un proceso de paz y de aprovechar una oportunidad histórica, además, teniendo un gobierno como el del presidente Gustavo Petro, que ha sido pues muy jugado en estos temas de la paz y le ha apostado a poder concretarla de alguna manera. Incluso a pesar de esto que ocurrió el lunes, de este atentado supremamente reprochable, y además que no es el único, yo he podido a través de la Comisión de Paz del Congreso hacer seguimiento a lo que está pasando en Arauca, en donde de verdad la situación que está viviendo la población civil es de una violencia impredecible, de una violencia tan cruda, la situación de la juventud de la Arauca, en donde de verdad el reclutamiento armado de menores es un fenómeno que a mí me tiene muy impactada, lo hemos visto en la Comisión de Juventud también. De verdad, no hay audiencia pública que hagamos en un territorio en donde no haya un joven que levanta la mano y diga, oiga, es que acá tenemos un problema, porque si yo voy a pelear por un acueducto, lo primero que pasa es que o me amenazan o me reclutan. O sea, de verdad, el fenómeno del reclutamiento de menores y la crisis en la que esto pone también a la juventud y a toda la población, obviamente, pero yo quiero poner eso de presente porque lo que está haciendo el ELN es inadmisible, reprochable, y es dinamitar la posibilidad de un acuerdo de paz en un momento histórico en el que deberían agarrar esa posibilidad si de verdad tuvieran algún tipo de planteamiento político que siguiera uniendo su estructura, aprovecharla y suscribir un acuerdo de paz en este momento histórico. Sin embargo, pues ahí hay unas dificultades propias de la misma estructura del ELN. Aquí lo hemos hablado con Jorge Mantilla. Hay que plantear, para volver a retomar la mesa, desde mi perspectiva, una certeza mucho más clara sobre la unidad de mando del ELN, porque de lo contrario, pues va a ser muy difícil hacer un proceso de paz. Pero también creo que esto debe hacer reflexionar al gobierno para corregir los errores que ha habido en la ruta y en la metodología de negociación. Y esto no lo digo solamente yo, incluso congresistas del Pacto Histórico lo han puesto sobre la mesa. Debe ser un momento también de reflexión sobre qué ha servido, qué no ha servido, e incluso de humildad, porque recuerden que el presidente había dicho en campaña que en 3 meses él resolvía ese problemita del ELN, y que ha sido pues bastante beligerante y crítico de las metodologías que se utilizaron para suscribir el acuerdo de paz con las extintas FARC. Bueno, quizás hacer un acuerdo de paz no es tan sencillo como lo imaginaba de alguna manera el gobierno nacional. Entonces, aquí yo también creo que valdría la pena que el gobierno aprendiera de las experiencias exitosas que ha tenido Colombia y que recogiera, por ejemplo, los comentarios que senadores como Humberto de la Calle han puesto de presente a la hora de tener un método de negociación. Pero quiero cerrar con esto. Yo sé que la indignación, o sea, yo he sentido esa indignación, lo que les decía, escuchando testimonios de jóvenes y viendo las noticias, los videos que todos vemos todos los días, pero desde que se suspendió la mesa, lo que me han buscado muchos jóvenes líderes de Arauca, que ya incluso muchos no están allá porque han sido desplazados, con un temor brutal porque esto se agudice incluso muchísimo más una vez rota o suspendida la mesa de negociación con el ELN. Entonces yo sí sigo creyendo que hay que apostarle y que la labor del gobierno es ver cómo tener una metodología seria que le permita a Colombia saldar ese conflicto. No sé, incluso evaluar, el ELN sigue siendo un grupo con un origen político o no, qué apuestas hay, el método que ellos han venido planteando como subir a la sociedad civil a la mesa. No sé si eso de verdad sea una metodología que le permita al gobierno llegar a un fin o resolver ese conflicto y tener un acuerdo de paz efectivo. Entonces, ojalá esto también permita que el gobierno evalúe otras rutas y otras metodologías, y que aprenda con un poco más de humildad frente a los procesos exitosos que ya ha tenido Colombia, y que quizás hacer un acuerdo de paz pues no era una cosa que fuera a salir en 3 meses, y menos con el ELN.
Yo quiero decir algo,
sí, ya. Adelante.
Y es que yo a mí se me dificulta creer que el ELN tenga una intención de lograr un acuerdo de paz en este momento. Es decir, siento que se están aprovechando de la buena voluntad que tiene el gobierno y el presidente de tratarlo de hacer. El presidente sueña con lograr pues la paz total, y coincido con los análisis frente a que hay que hacerle un ajuste, un vuelco, ponerle un norte, un objetivo. Sin embargo, en el caso de lo que es el ELN, siento yo que, además por su complejidad organizacional, pero además no siento que haya una voluntad real, unas ganas, una intención, más allá de aprovechar de ese sueño de paz que tiene el presidente y de esas intenciones del gobierno para fortalecerse, para seguir en los negocios ilícitos, para continuar fortaleciéndose para más adelante, tal vez quererlo hacer, pero siento que en este momento esa no es la intención. A la paz hay que dejarle la puerta abierta siempre, y es lo que está haciendo el gobierno y muchas personas de la sociedad civil, es tratar de llevarlo, pero no veo que en este momento vaya a ser fácil por la intención, y lo han demostrado con su accionar y lo siguen demostrando con su actuar, y lo trató de hacer Duque en el 2019 y fracasó. Y es decir, hoy más que nunca siento que vieron una posibilidad de crecer, de enriquecerse aún más y de tener el control territorial para luego tal vez tratar de hacer un proceso de paz. Entonces hay que seguir negociando, hay que tratar de hacer todo lo que esté al alcance, pero el gobierno no puede ser ingenuo porque aquí no hay una intención real y lo han demostrado.
Una última pregunta para cerrar. El presidente ha decidido, y lo decidió ayer, ternar a Gregorio El Hash, el secretario del Senado, como candidato para la terna, de donde debe salir el próximo procurador, y con esta decisión el pulso queda en el Senado, que tendrá que elegir entre el secretario del Senado, quien es el candidato del presidente, Germán Barón, el candidato de la Corte Suprema, y Luis Felipe Nava, el candidato del Consejo de Estado. ¿Qué mensaje envía el presidente elegir a una figura tradicional de partidos tradicionales del establecimiento como su candidato a la Procuraduría? Rodrigo Primi decía que con esta decisión se da una clara y pura politización de los órganos de control. ¿Hay una contradicción en esta fórmula o hay una jugada política por analizar? Jennifer.
Diana, el escenario es muy difícil. O sea, el escenario de los dos ternados de las cortes, que además, pues, Barón Cotrino y Henao han sido orgánicamente militantes de Cambio Radical, senadores, congresistas como tal, y ahora la terna del presidente, bueno, el nominado por el presidente.
Sabiendo que Barón ya no es Cambio Radical.
Él dice, sí, no es, pero viene de ahí. Digamos que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo, pues como en mi análisis político, separarle de esa fuerza política, si bien ya no es militante y digamos que ya no se habla por WhatsApp con Vargas Lleras todos los días, listo, está bien, pero ahí hay una relación política que no podemos tampoco evadir para un cargo tan importante como la Procuraduría. Yo les confieso que tenía la esperanza de que el gobierno ternara a una persona idónea, con una trayectoria académica, con una formación teórica.
¿Y qué le dice que tome la decisión de ternar a Gregorio El Hash?
¿Cómo?
¿Qué le dice a usted que tome la decisión de ternar a Gregorio El Hash?
Para mí es una concreción más de que la decisión del presidente ha sido pactar con la clase política tradicional, y estoy segura, porque además había una lista de elegibles, que habría nombres allí que tendrían la posibilidad de ganar, porque hay gente que me dice, no, Jay, la única forma de ganarle a Henao y a Barón Cotrino era ternar al Hash. Pero hay candidatos como Perdomo, el ex vicefiscal, que estaban en la lista, y que sea como sea, tienen una mejor formación.
¿Y le parece que no tiene una relación con la clase política?
¿Ese
candidato?
No.
¿O con el ex fiscal?
Puede tenerla, pero es que Gregorio El Hash, o sea, para que todo el mundo vea la gravedad, es que en este momento sigue siendo la persona que dirige presupuestalmente el Senado. Claro. O sea, habiendo sido ya ternado por el presidente, es la persona que decide.
Sí, yo me pregunto incluso si no existe una inhabilidad ahí, pero...
Exacto, eso es lo mismo que yo estoy evaluando con mi equipo, o sea, y no hay algún tipo de inhabilidad, es que el Hash le tiene guardados a todos los senadores, es que hoy, esta noche está tomando decisiones presupuestales, ¿cómo es que eso no va a incidir en una decisión del Senado de la República? Entonces, para mí, lo que hay aquí además es una traición a esa apuesta de tener órganos de control independientes, órganos de control que de verdad funcionen, que pongan de presente además una... Es que es la persona que va a investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos. Entonces, no es un cargo que sea una bobadita ni nada. Por eso, y yo he tenido esa contradicción con el presidente Petro desde la elección de la Contraloría. Nosotros que le hacíamos oposición al gobierno de Duque, Uribe, Santos, y que siempre les cuestionamos que pusieran órganos de control o fiscales, procuradores, defensores de bolsillo, Barbosa, por ejemplo, ahora con qué autoridad moral el presidente lo va a hacer en el futuro. O sea, para mí esto es un capítulo más de esa traición a la apuesta de tener órganos de control independientes y una politización demasiado costosa para el país de esos
Mauricio.
Órganos que en este gobierno ya no cambió.
Mauricio. Está bueno, sin sonido. Claro. Ya, ahora sí. Claro.
Hay dos análisis dentro de esto. Lo primero, el argumento que oía yo en conversaciones varias, donde decían que era que el gobierno se estaba quedando con todas las plazas en las que había participación de ternas o demás, que estaba en su momento con la Defensoría y se había quedado con ella, que había logrado sacar contralor. Esto no es nuevo ni para este ni para los anteriores. Duque también tuvo procurador, defensor, contralor. Es decir, esto es el ejercicio legítimo del poder y de lo que implican las fuerzas, es decir, el gobierno utiliza su maquinaria para lograr poner las personas que espera poner, y ese es el juego político. A veces yo veo demasiado escatológica la situación, pero es apenas normal. Que estemos de acuerdo o no con las personas ternadas, esa es otra discusión, pero que el gobierno vaya a utilizar toda su fuerza para poner las personas que espera poner no es nuevo ni en este ni en los anteriores. Ahora, la discusión es difícil, en el Congreso va a ser retador porque los tres estuvieron en el Congreso, los tres tienen intenciones. Ahora, que Vargas Lleras vaya a quedarse con la Contraloría, porque sin duda los dos son candidatos de Vargas Lleras. Yo no me como el cuento pues, de que...
Ahí digamos que uno debería como... Me pregunto si no debería tener un poco más un ejercicio de revisar la idoneidad del candidato para pues uno calificar pues a Germán Barón como un títere de Vargas Lleras, pues sí me parece un poco difícil. El mismo doctor Henao, o sea, digamos que su origen sea ese, pues de ahí a que le entreguen pues la Procuraduría a Vargas Lleras, uno pensaría que hay una distancia larga, ¿no? Cuando uno ve la realidad política de cómo se está moviendo. Ahora, eso, si eso fuera así, justifica que el presidente de la República, que hablaba de un cambio en la forma de actuar en la política, terne Gregorio el Hash.
Ahí voy al punto, digamos, de la discusión, de que si es del uno o si es del otro, es el ejercicio del juego político. Al final, pues, ahí casi todos tienen una representación, casi todos responden a un grupo, a un sector, a un movimiento. En el caso de Gregorio particularmente, responde a muchos. Claro, viene de unas bases conservadoras, pero al final, pues, tiene el control y el poder del Congreso de la República, por lo tanto, es más difuso encontrarlo, como en el caso de los dos candidatos anteriores, que sin duda vienen de un partido político, pero al final, pues, ese es el juego democrático. Allí están los tres candidatos a los que habrá que votar, y que estén diciéndole al gobierno que es que el gobierno se está quedando con todo y que eso es completamente complejo y triste y difícil, para, pues es que siempre ha sido así. Es decir, siempre el Congreso elige de una terna que casi siempre es la del presidente, que tiene finalmente su ministro del Interior para hacer esas tareas y tratar de elegir a las personas. Yo no conozco
una
puntualmente...
Una opinión de 30 segundos de Daniel y de José, porque se nos acaba el tiempo.
No, sí, dale, gracias. Simplemente el presidente no se quería quedar por fuera del juego de la Procuraduría. Digamos, dos candidatos fuertes de política tradicional, pues el presidente apuesta por un candidato muy del seno del Senado de la República, que le genera pues una fuerte pelea y contienda a los otros dos candidatos. Y creo aquí que hoy el Senado está abocado a elegir entre un procurador que es del propio Senado, que ha trabajado con ellos toda la vida, o de dos candidatos que pueden que vengan de un partido político, hayan tenido algún tipo de relación, pero que podrían representar un poco más de independencia. Pero lo cierto aquí es que el presidente hizo una apuesta, no por sus apuestas políticas ni por su discurso ni más, sino por no quedarse por fuera, porque Gregorio el Hash era el único que representaba para Petro alguien viable para poder competir políticamente en el juego del Congreso de la República. Entonces el presidente juega políticamente como cualquier político tradicional en el juego de la Procuraduría. El presidente es evidente que no quiere que su partido y su fuerza política se queden sin la participación en la Procuraduría, y no quiere perder este órgano de control, y por eso se la juega por el Hash, que obviamente contradice absolutamente 20 años de discurso político, pero el presidente se la juega y se la juega políticamente.
Diana, yo creo que este es un retrato de cómo funciona la política real. O sea, lo que decía Diana ahorita, deberíamos estar hablando como de las hojas de vida, pero yo creo que sobre la superficie es absolutamente evidente que hay una guerra política por uno de los cargos más importantes del Estado, y pues eso es lo que hay. Es decir, no yo creo que yo me pongo a pensar en ¿y los ciudadanos qué? O sea, que digamos, ¿quién vela por los ciudadanos en medio de estas guerras políticas en las que está incluso metido el presidente, y él también está en ese juego, y los sectores políticos también están en ese juego por quedarse con el cargo? Uno esperaría otra cosa de la política, pero así es como están funcionando las instituciones, y así es como está funcionando el mismo gobierno y el mismo Congreso.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan todos una feliz noche.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Chao.